Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Es humano, y entre estos casi humanos sobresale el umpire del partido, que es argentino. Que
¿cuánto vale el ticket ese para verlo de la silla ahí adentro y hablarlo?
Pero no te puedo distraer.
Y decirle que hice.
No, sí. Mean, ahora le preguntamos.
Damián Steinar está con nosotros desde Umag, en Croacia, pues está, esto sigue.
Otro, también claro, es parte del circuito.
Claro, se pasa de Wimbledon a un 250, pero bueno, hay que facturar y hay que laburar. Y nos atiende ahí, Damián. Acá los chicos todos de Basta de Todo. Te saludamos y te envidiamos porque estuviste sentado en la silla. Para mí es la silla.
Obvio.
Hola, Damián. Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Placer hablar con todos ustedes de vuelta.
Bien, muy bien. Bueno, das muchas notas porque la verdad tenemos muchas dudas y preguntas respecto de tu tarea de umpire y ni hablar en una final tan visible.
Nunca di tantas notas en mi vida ni creo que vuelva a darlas.
Sí, y de hecho hasta ha habido en algún momento pedido del ATP de que no hablen tanto, no quieren que hablen mucho los umpires, claro, ¿no? Por lo que pasó el año pasado con Mohamed en el US Open, ¿no?
Damián, ¿cuál?
No, bueno, esto es un hecho diferente y especial y obviamente se entiende que la particularidad y la repercusión que tuvo. Sin duda que sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió mucho que haya habido la repercusión que hubo en Argentina, pero bueno, es parte de esto y no hay problema.
¿Cuál es la parte más difícil o menos agradable de tu trabajo?
A ver, la parte más difícil fue estar concentrado las 5 horas. El tenis tiene la particularidad que sabes cuándo empieza, pero no cuándo termina. Entonces te sentás ahí, no sabes si vas a estar 1 hora y media o 5. Yo realmente, desde que me enteré los jueves a la noche que iba a ser el partido, lo fui preparando y me fui mentalizando a que, evidentemente, por todo lo que estaban diciendo ustedes hace un ratito, era un partido que seguramente iba a ser largo. Y bueno, nunca pensé que tan largo ni que iba a ser la más larga de la historia, pero sí estaba seguro de ser un partido largo.
Pero ahí está, Damián, vos te enterás el jueves a la noche, el día de las semifinales de mujeres. Todavía las semifinales de varones por jugarse el viernes. Federer jugaba con Nadal y muchos pensamos que Nadal era el favorito. Y Djokovic contra Bautista Agut, decía Djokovic está en la final. ¿Será Djokovic contra Federer o será Djokovic contra Nadal? ¿Hay una preparación distinta? Porque vos recién te enterás de esto, 24 horas más tarde de tu nominación.
No, la realidad es que sea el hecho de que sea una final de Wimbledon habla por sí solo y hace que la preparación sea específica para una final de Wimbledon. Obviamente que, sin dar nombres, espero que estén 2 o 3 de estos jugadores con chance de jugar la final, hace todavía algo más especial. Pero la realidad es que hubiera llegado quien hubiera llegado, estaba listo para preparar o estaba preparado para trabajar de la mejor manera.
Pero, perdón, ¿la preparación llamás solo mentalizarte a que puede ser un partido largo o requiere algo más tu preparación?
No, bueno, el tema de estar descansado, concentrado, bien alimentado, un montón de factores. Traté un poco de aislarme, no estuve en el club ni el viernes ni el sábado como para sacar un poco de presión, porque ya tenía mucha presión encima. La verdad es que tuve 2 días donde empecé a vivir el partido y lo fui disfrutando ya desde ese momento. Pero no, la presión pasaba por ese lado, por estar concentrado, enfocado en lo que seguramente iba a ser el partido más importante de mi carrera. Y bueno, de esa manera fue.
Sí, nunca hubo un umpire argentino en una final de Grand Slam, pero ya te había tocado, me acuerdo, la final del Master, justamente Djokovic-Federer. ¿Te sirvió eso, esa experiencia? ¿Cómo es la relación con ellos dos? Ellos, si bien los jugadores no pueden elegir al umpire, pero me imagino que estaban satisfechos porque sos un chapa dorada y un tipo muy respetado. ¿Usaste esa experiencia de aquel partido? ¿Te sirvió para esta final o es distinto?
Es distinto por el entorno. Obviamente yo trabajo todo el año en los torneos ATP y estoy con estos jugadores en gran parte de esos torneos. Entonces hay una relación de confianza y de respeto, sobre todo dentro de la cancha. Nos conocemos bastante, yo los conozco y ellos también. Y eso te da una garantía. La realidad es que en ese tipo de partidos, como la final del otro día, está ahí una exposición muy alta. Y por suerte todo lo que pasó después fue muy bueno, pero también estaba la opción y era lo que uno pensaba antes del partido. Y bueno, si llega a haber algo mal acá, el lunes a la mañana mejor no saco la cabeza de la almohada. Un poco es como que sentía esa presión, pero bueno, se fue diluyendo. El hecho de conocer a los jugadores y saber que los jueces de línea eran los mejores y que los vuelvos son los mejores, todo eso te tranquiliza. Pero la realidad es que sí, que pensás, bueno, ojalá que salga todo bien Y como siempre decimos, no salir en la tapa del diario del lunes a la mañana.
Claro. Yo te quiero preguntar por la asistencia tecnológica que tenés ahora para dirigir. Pasaron los años y cada vez es más simple, me imagino, para dilucidar si entró o salió una pelota, el ojo de halcón, que para mí es un acto de fe, porque no es que te están mostrando una repetición grabada.
Para mí te muestran la repetición grabada.
Es una animación.
Te
ponen una animación. Esas líneas no son de la cancha.
Claro.
Así es una compu.
Pero te quiero preguntar sobre la botonera que tenés ahí en la silla. ¿Qué comandos tiene? ¿Qué dominás desde ahí?
¿Café?
Claro.
No, a ver. Son dos cosas distintas. En la silla lo que yo tengo es lo que se llama una tablet para llevar el score.
Sí.
¿Sí? Eso es lo que tenemos con los dos jugadores, uno de cada lado de la red. Y donde se ponen el ace, la doble falta, bueno, si el partido se demora por ir al baño, si hay una violación de código, toda la información que después se traslada a una planilla sale de esa computadora que nosotros tipeamos y que la tenemos en nuestra mano derecha.
Perfecto.
Eso no tiene nada que ver con el ojo de halcón o con la tecnología que nos ayuda a ver si la pelota es buena o mala. No sale de ahí, no tiene nada que ver con eso. Volviendo a la pregunta de Diego, la tecnología sí ayuda mucho. La realidad es que en el tenis está muy claro las veces que se pide, cómo se pide, cuándo se pide. Entonces es una tranquilidad en algún lugar, desde lo que siempre decimos nosotros, lo que tiene que ver con la justicia deportiva. En el tenis, por un par de milímetros se puede definir un torneo.
Claro.
Entonces, qué mejor que haya tecnología para definir algo que el ojo humano no está capacitado ni tiene la posibilidad de hacer. Yo sentado ahí no puedo ver si una pelota a 200 kilómetros por hora toca un milímetro de línea o no la toca.
Claro, pero claro. ¿Y dónde están las cámaras que capturan esos piques?
Las cámaras están en una línea imaginaria a continuación de cada línea. Hay claro, 12 cámaras siguiendo a continuación de cada 12. Línea.
Okay.
Y eso se traslada a toda una imagen de computación que en unos segundos te grafica si la pelota es buena o mala. Con una precisión altísima.
Del 96%, te dice ahora. Pero pará, pero vos no sos el que toma las decisiones porque hay jueces de línea en cada lugar. Vos llevas el tanteador y más o menos administrás a todos los jueces, ¿no?
Bueno, los jueces de línea son los responsables. Ellos tienen la responsabilidad de llamar o de cantar la pelota inicialmente, pero el juez de silla tiene la autoridad de corregir en el caso que sea necesario.
Exactamente. Que ahí está el overrule.
Claro, el overrule que se llama. En estas 5 horas de partido hice solo un overrule, que fue en una línea en la base derecha. Y la tecnología nos ayudó en infinidad de situaciones. Ya no me acuerdo cuántas fueron, pero alrededor de 10, 12 o 15, donde la realidad es que al tener esta imagen, la simpleza de la situación, cómo se resuelve una situación, ustedes lo vieron y se ve todo el tiempo en los torneos de la ATP, es mucho más fácil. La realidad es que el conflicto se minimiza. Prácticamente ya no hay ese tipo de discusión de no, pero la pelota entró, no entró, sí, la viste, no la viste. El tenis pasó en este caso por otro lado, claro, ¿sí? Por el timing de pedirle el ojo de halcón o por si se repite el punto o no se repite. Pero la realidad es que el nivel de conflicto bajó enormemente con la tecnología.
Es Damián Steiner, el umpire de la final, Federer-Djokovic, y estamos con Dani Mitchell hablando con él.
Yo quería preguntarle, perdón, Malena, en el momento del 8-7, 40-15, Federer sacando doble match point.
Ya pensaba dónde ir a comer.
No, que termine. No, más que eso, digo, que lo gane, dale, ya está, vamos, Roger. Yo sé que no sos hincha, por supuesto, pero estás ahí a un punto de seguir viendo, porque todos queríamos que gane Federer, salvo la mujer de Djokovic. Marian Bayer, el entrenador, y 4 serbios que estaban ahí, el resto del mundo, y las 10 millones de televidentes que había en Gran Bretaña, récord, hoy vinieron los números, el rating, fue una cosa...
10 millones.
En Gran Bretaña, más 2...
100 puntos de rating.
Más 2.6 de streaming, solamente la isla, a eso suma...
Wow.
Creo que
el resto del mundo.
Latinoamérica hizo 4, y ESPN hizo 4.5 de rating en cable a la domingo a la mañana. Digo, en ese momento, Damián, no quería decir que gane Roger, vamos Roger, carajo, o no, la verdad.
Bueno, no sale en ningún lado.
No, se escucha a nadie.
Pensé que había terminado ahí, sí, pensé que terminaba.
Yo lo que quiero saber, Damián, es primero, ¿cómo llegás a ser umpire? ¿Dónde se estudia? De chico, me gusta el tenis, soy malo jugando, soy bueno jugando, no sé, pero me gusta definir un partido. ¿Y qué es lo más importante? ¿La visión? Digo, ¿te hacen pruebas de visión tremenda, concentración? Esas cosas quiero saber, por ejemplo.
A ver, Malena, sí, tenías razón. Era malo jugando, y por eso me dediqué al arbitraje. Esa es una síntesis bastante rápida, pero es cierto. Yo también estudié periodismo y me recibí siendo joven, pero en ese momento apareció la opción de viajar en el tenis, de empezar a hacer torneos en Argentina. Lógicamente, cuando uno empieza a trabajar en su país. Y era joven y eso fue el empujón que dije, bueno, viajo unos años y después me dedico al periodismo, que es algo que me sigue atrapando muchísimo. Pero bueno, eso se hizo hace muchos años y hoy ya son 25 que estoy arriba de una silla y sigo viajando. Así que un poco la carrera empieza así, empieza en tu país haciendo torneos de veteranos, de menores, después de profesionales, partidos de los que se llaman IIF, de la Federación Internacional de Tenis, y después empezás a subir y haces un poquito de partidos en otro país y empezás a viajar por Latinoamérica. Y así empieza. Mi primer Grand Slam fue en 1997, en Australia. Y bueno, desde el 94 que estoy viajando y me dedico profesionalmente a esto.
Roger estuvo bastante activo en esta en esta final con algunas cosas, como ir al baño, ¿no? En un partido de 5 horas, es normal, es natural. Pero además te cantó un par de pelotas, pidió un par de ojos de halcón que no llegaste a escuchar o algo por el estilo, se enojó.
Djokovic también lo cruzó.
Djokovic también. Sí. ¿Y qué te pasa a vos en ese momento cuando tenés a dos de los mejores jugadores de la historia como recriminándote esas cosas?
A ver, lo de Federer en ese caso fue que los líneas cantaban muy bajo.
Eso es verdad, que no se escuchaba.
Se quejaba de que él no escuchaba las llamadas de los líneas y obviamente, bueno, le pedía a los líneas un poco de subir el volumen, que obviamente ellos también sienten toda la presión de estar sentados ahí.
Es el cagazo, se llama.
Claro.
Sí, bueno, nosotros llamamos presión, pero sí. Claro. Y por otro lado, a ver, yo o los árbitros que estamos ahí entendemos que no es un tema que en algún momento se enojan con Damián, se enojan con el árbitro que está sentado ahí y le sacamos un poco de personalidad a la discusión, ¿sí? O sea, no pasa porque tiene un problema conmigo, sino es con la persona que está sentada en ese momento en esa silla tomando la decisión. Entonces, despersonalizándose así un poco la situación, bueno, tratamos de, obviamente son pedidos razonables de... ayudarlos. Un poco la idea nuestra, nosotros tenemos que ser los que estamos más calmos, ¿sí? Si se quiere, y los que tratamos de bajar los decibeles, porque obviamente en esos partidos hay, como todos sabemos, muchísimas cosas en juego. Entonces, un poco nuestra tarea es esa, ¿no? De calma, por más que la procesión a veces va por dentro.
Yo, la duda que tengo, Damián, ¿cuántas botellas de agua te clavaste y cuántas veces fuiste a hacer pis en las 5 horas?
Ninguna. No tomé nada, ni antes del partido, ni
nada.
O sea, ni antes ni durante.
¿Y terminó el partido? ¿Qué hiciste cuando terminó el partido? Después te dieron tu medalla y la premiación. Para mí se morfó todo.
Bueno, cuando terminó el partido nos fuimos, tuve la suerte, me invitaron a la gala dinner de los campeones.
Qué linda.
Así que terminamos como a las 2:30 de la mañana con mi novia que estaba ahí en ese momento también.
Espectacular.
Cenando y pasándola muy bien en la cena de los campeones.
Te dieron una medallita, te dieron, ¿no? Que le dan un platito, ¿no? Un recuerdo por haber...
Me dieron una medallita, sí, que ahora no la tengo porque la van a mandar a grabar y me la van a llevar a Estados Unidos, pero sí, una medallita muy linda que obviamente...
¿Lo comprometo un poco?
Sí.
¿Qué más emocionante, darle la mano a Djokovic, a Federer o a la futura reina de Inglaterra?
No, sin duda Djokovic y a Federer.
¿Es cómoda la silla? Porque no parece...
No es muy cómoda, Malena, no. Es
5 horas.
¿Y no plantearon los ampares?
El tuje.
Un almohadoncito.
¿Lo podés llevar?
Tengo.
Tiene almohadoncito.
Sí,
pega las 5 horas.
Pero en un momento siento que duele todo.
Yo siento que ha crecido todo en el tenis menos la silla del ampare.
Por eso.
El lugar donde se sientan los jugadores ahora tiene espectacular. Y se arma solo, tocan un botón y se pone un techo.
En Wimbledon no tanto, ¿eh?
Tiene que ser.
Mantienen.
Para el umpire mantienen clase turista y ya le tiene que poner business.
Claro. Por eso,
un asiento.
Masajeador, todo podría tener.
Se duerme.
Es una muy buena idea esa de clase turista y business. La realidad es que sí. La silla del árbitro hoy en día todavía sigue siendo clase turista. Es verdad. En un momento del quinto set estiré las piernas porque realmente ya estaba medio empezando a calambrarme.
Terrible.
Pero no, traté de no tomar nada porque no estaba bueno bajarse en ese momento y ir al baño.
Se llega a parar el partido porque se acalambró el umpire. Sos un meme global. El mundo entero se ríe.
Histórico.
Sí. Y también, ¿estás contento con el actual reglamento del tenis profesional o te gustaría meter alguna modificación que te haga más fácil dirigir a vos o que se le haga más fácil el partido a los jugadores?
A ver, yo siempre en este tema de los reglamentos hablo de una cosa que tiene que ver con el coaching y me parece que es una regla que hoy en día ya podría tener una vuelta de tuerca más y permitir algún tipo de contacto, porque la realidad es que pasa de una manera muy desapercibida en general.
Con señas y cosas así.
Claro, claro. Me parece que el coaching debería tener algún tipo de permiso que hoy no lo está teniendo.
¿La dejaste pasar? En la final dejaste pasar alguna. En la final dejaste pasar algún coaching. Que te das cuenta. Coaching es la seña del entrenador al jugador, ¿no?
¿Pero qué seña le puede hacer el entrenador? Dale, ahora. Sí, claro que es ahora.
O al revés, salta arriba.
No te apures, anda a la red más.
No se escucha, Dani, todas esas indicaciones del palco en la final de Wimbledon no se escucha porque el palco está muy lejos. Imagínate la gente que hay en el medio. O sea, no, eso que hablen no se escucha. Tiene que ser un alarido infernal porque la distancia es grande, desde el palco hasta la cancha. Pero sí, en tema reglamentario me parece que al coaching habría que darle una vuelta de tuerca. Se ha intentado en algunos eventos permitir los cambios de lado. Bueno, las mujeres lo hacen en algunos torneos. Y usó pero hace un par de años en las cuales se permitía que el coach esté sentado más cerca de la cancha.
En la Davis se hace.
Sí. Claro, en la Davis. Sí,
en la Davis se hace con el capitán sentado adentro. Claro.
Circuito femenino.
El tenis es el único deporte individual donde no te pueden decir nada durante 2, 3, 4, 5 horas. Y me parece que habría que intentar... mejorar un poquito eso, o ayornarlo un poquito a estos tiempos.
¿Se reconoce bien en cuanto a la paga al umpire? ¿Está bien pago el umpire? No te estamos preguntando cuánto te pagan, pero en general, digo, porque hay algunos...
Me sorprendes con esta pregunta.
Voy a esto. Los jugadores en el tenis adaptado, por ejemplo, Gustavo Fernández, que ganó Wimbledon.
50 lucas.
42.000 pounds, que es lo mismo que se pagó por primera ronda en el.
Bueno, va creciendo. Hace algunos años no ha habido más.
Sí, pero hay una diferencia abismal, ¿no?
Está bien, sí.
Está bien, pero digo, por eso hablo a los umpires, ¿no? Cómo es el tema de las ganancias, si está bien pago, bien reconocido.
Está bien, sí. Sin entrar en detalles, está bien.
Bueno, está conforme, sí. está conforme. Y sigue el circuito, ahora está en UMAG. Yo no puedo creer. ¿Y a dónde vas después? ¿Cómo sigue tu vida? ¿Tu novia sigue con vos o fue para Wimbledon nada más?
Mi novia está escuchando, está en el auto escuchando. Fue para Wimbledon nada más. Así que no, ya está en Buenos Aires en el auto escuchando seguramente.
Bueno, ideal para que le digas cuánto la más. Este es el momento perfecto para un mensaje para ella con nombre. Arrancá hablándole a ella con nombre.
Claro.
Matías, me tiraste un centro increíble, me dejaste un smash a mitad de cancha.
Bueno, le puedes decir mi amor también.
Todo
para
tuyo,
arrancar.
Todo tuyo.
Caro, te amo mucho y sabes todo lo que disfruté este viaje con vos. Te amo, mi vida.
Oh. Sos un fenómeno, Damián. Sos un fenómeno.
Ay, quiero el ojo de halcón para verlo de nuevo.
Sí, los umpires tienen sentimiento.
Realmente. Damián, un placer.
La puteada más grande de un jugador que te comiste. Por favor.
Leighton Hewitt.
No sé, alguno. Que te acuerdes.
Ah, no me acuerdo. No me acuerdo.
Pero te han puteado. Are you fucking blind? Te han puteado. Sí.
Sigo. Ponete los anteojos, Mr. Magoo.
Sí, bueno, de esas muchas. Pero puteada, no me acuerdo.
No, y porque lo suspenden los tenistas.
Claro.
Uno hace muchísimos años se me subió a la silla como para ponerse cara a cara.
¿Qué? Hermoso.
¿Quién?
Sí, hermoso no era nada lindo.
¿Qué era? ¿Kohlerer?
No era Kohlerer. Kohlerer no era otro. No importa, Dani, no importa quién era, pero sí, se me subió a la silla y lo tuve cara a cara. Y lo único que le dije es, cuidado, porque yo tenía más miedo que él, pero se bajó.
Cuidado, que la silla no aguanta dos personas.
Be careful, que estás en clase turista. Estás en clase turista, be careful.
Nos vamos, cuidado, acá los dos no entramos.
Mire para adelante.
Bueno, Damián Steiner, gracias, Damián, un abrazo. Sos orgullo nacional también, ¿eh? Estuviste en la final de Wimbledon, recibiste una distinción por eso. Sos un protagonista también del deporte. Así que felicitaciones para vos también y un gran abrazo.
Gracias, Matías, Dani, chicos. Gracias por todo y un placer hablar con ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.